El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a Política en Vivo en Radio Universidad de Chile, por cierto, para este día viernes ya 14, estamos ya en la mitad de agosto. Qué manera de irnos rápido el tiempo, y estamos en nuestro panel de los días viernes con el gusto de compartirlo con Constanza Schonhaus, abogada, dirigente de Convergencia Social, militante del Frente Amplio. Mucho gusto de saludarte, Constanza, bienvenida como todos los viernes.
Hola Felipe, hola Tomás, hola a los queridos y queridas auditores.
Y por supuesto Tomás Duval, cientista político, académico de la Universidad Autónoma, militante de Renovación Nacional. Un gusto de tenerlo por acá, como siempre, don Tomás, bienvenido sea.
Muchas gracias, hola Constanza, hola Felipe, buenas tardes a todos y a todas.
Oye, les quería poner un tema simple, sencillo, como para conversar. Para iniciar este programa. Partamos por la Araucanía, porque está facilito el tema. ¿Cómo le vamos ahí? Porque ayer la Corte Suprema rechazó el recurso de amparo de Celestino Córdoba, cerró una puerta. El gobierno hoy día habla de que el camino podría ser un recurso de protección, pero para obligarlos a alimentarse. En fin, eso se ve complejo. Yo en ese sentido me parecía que era un buen camino el que insinuaba el ministro Jorge Damm, que fue el voto de minoría que decía rechazar el recurso de amparo en lo que refería a demandarlo a cumplir parte de la condena en su comunidad como arresto domiciliario total mientras dure la pandemia, pero darle permiso para ir a su regue, a los ejercicios espirituales que requieren por 48 horas, en fin, que abría una puerta política, pero se cierra el tema, o al menos se ve muy complejo el tema de Celestino Córdoba y esta huelga de hambre ya muy, muy larga. Pero el punto es que aunque se solucionara, aunque se encontrara una salida, aunque se aprobara un recurso de protección, lo que fuese, el tema de la Araucanía no se va a solucionar ahí, ni se concluye ahí. Tenemos pendiente el reglamento que se haga cargo de las bancadas especiales para la próxima proceso constituyente, tenemos todo pendiente. Entonces, les propongo partir por ese tema, si les parece. Con un entusiasmo que no,
no lo veo.
Es difícil meter. ¿Ah? Es difícil, pero no hay cómo hacerle el quite, ¿no, Tomás?
No, si no hay inconveniente. O sea, en términos, lo básico es que nuevamente a la Araucanía se piensa cuando explota un conflicto, ya sea por una huelga de hambre, por una muerte, o por incidentes. Entonces, creo que el punto de partida, de nuevo, es el errado. El Estado y los gobiernos, en este caso no ha sido Piñera, también Bachelet en general, miran a la Araucanía cuando explota un conflicto, entonces tratan de asumir ese conflicto con un manejo de crisis. Que está bien, es lo coyuntural, pero el tema de fondo es el problema. Sí, es una cosa que ya uno puede ser reiterativo, pero como el Estado de Chile no ha diseñado una política clara que traspase más allá de los gobiernos, esto se requiere, es como similar a la política exterior, digamos, la política exterior requiere un acuerdo de Estado y se desarrolla en ese ambiente. Es muchas veces. Hay diferencias, sí, pero se discuten. Pero yo creo que aquí con los pueblos originarios, y especialmente con la Araucanía, son más bien intentos frente a conflictos más que al fondo. Y los últimos hechos, no solamente el de Celestino Córdoba, que ya lleva muchos días en huelga, lo que tú bien decías de la Corte Suprema rechazó el recurso. Capaz que vamos a llegar, ¿no es cierto?, al momento en que efectivamente el recurso para poderlo alimentar, para que sobreviva, pero en el fondo estamos que es un punto que está dentro de la normativa legal y se puede hacer. Pero hay temas mucho más preocupantes. Por otra parte, lo que ocurrió, por ejemplo, en el municipio de Curacautín, donde se enfrentaron grupos ya de civiles de distinta naturaleza, que uno los puede categorizar, etcétera, pero ya ese enfrentamiento va demostrando que la violencia pasa a ser parte de una convivencia, ante lo cual el Estado está más bien ausente. Y por último, la reacción, claro, frente a la quema de camiones, que obviamente no quiero disminuirla, ¿no es cierto? El gobierno dice, voy a enviar una ley, una ley para subir las penas. Bueno, si esto no es un problema de mayores o menores penas, yo creo que el gobierno siempre actúa en esto de las penas, me llama mucho la atención, es como subir las penas, el que no sale, por ejemplo, en cuarentena, no, son 100 millones, 50 millones, y salen igual. En el fondo, ¿qué quiero decir? No es la vía de solución. Yo más bien creo que yo retomaría un diálogo profundo como el que se inició a comienzo de este gobierno. Creo que es la manera de acercarse. Y me parece que ahí están dadas las condiciones para que se sienten una base necesaria de diálogo y que esto se vaya desarrollando en el tiempo, si esto no lo vamos a solucionar en un mes, en dos meses. No nos pongamos un plazo que no es real. Yo creo que ese inicio que hizo el ministro Moreno en su tiempo de establecer un diálogo con todos los sectores, incluyendo. En el diálogo siempre van a haber momentos de tensión, alguien que va a tratar de deslegitimar los procesos de diálogo o por la violencia, con distintas acciones, pero creo que eso hay que seguirlo con una perseverancia que me parece a mí que ese es el camino que el gobierno debiera tomar. Y más allá, yo creo que hoy día tiene una oportunidad el gobierno, porque esta es una idea solamente personal, pero me parece importante. Hoy día hay una ministra de Desarrollo Social, que es Carla Rubilar, y me parece que sería importante que una figura de esa naturaleza encabezara o retomara este diálogo. Creo que da una mirada distinta, puede ser mucho más convocadora en este proceso de diálogo, sin ponerse las metas encima, pero creo que ahí el gobierno tiene una carta importante para avanzar de fondo en estas materias y no seguir en este proceso de que únicamente se reacciona y naturalmente el gobierno tiene que tener una agenda de seguridad, de orden público, eso me parece importante y lo debe considerar para muchos sectores, porque eso también es importante. Pero no, junto a eso debe tener el diálogo. Yo creo que ahí tiene una oportunidad hoy día el gobierno de encabezar este proceso y dejar sentadas las bases para este diálogo que va más allá de los propios límites del gobierno actual. Y me parece que ahí hay un escenario posible hoy día en la actualidad.
Entonces.
Sí, o sea, es que siempre cabe hacer el recordatorio del carácter del conflicto que tenemos en el Gualmapu, ¿no? Siempre hablamos del conflicto de la Araucanía, el conflicto mapuche, y hay que, digamos, evidenciar también que el conflicto tiene dos partes, porque está el Estado chileno por un lado y, digamos, en conflicto con el pueblo mapuche, y que es un conflicto que existe desde que Chile es Chile. Entonces, en ese sentido, primero yo diría que hay que ver que aquí el Estado chileno, digamos, es el primer, comillas, victimario de la situación del primer responsable de la situación que tenemos en la Araucanía Gualmapu, y que tiene que ver con un proceso histórico de despojo de tierras, de genocidio, de exclusión, de marginación, y hoy día lo que vemos, y también de racismo, o sea, un Estado también súper racista, que no es sino hasta hace unos años atrás que dejó de ser vergonzoso ser mapuche, y que siempre se nos enseñó que, digamos, todo lo que tenía que ver con los pueblos originarios era retrasado, era terrible, era algo indeseable. Y ahora creo que hemos ido dando pasos, sobre todo a propósito de la movilización y la organización del pueblo mapuche, en empezar a evidenciar el conflicto que está detrás, y que no se trata solo de reconocer la cultura, que a veces termina cayendo como en una especie de folclorismo, porque nos gusta el... digamos, el Año Nuevo Mapuche, nos gusta, digamos, ir a visitar las rucas o, digamos, toda esta parte media folclórica en la que hemos caído, pero aquí hay un problema más de fondo que tiene que ver con recuperación de tierras, tiene que ver con autonomía y tiene que ver con un pueblo que se considera una nación. Y por tanto, yo ahí comparto con Tomás respecto de... que aquí hay una deuda, digamos, histórica que pareciera que solo tiene que ver con resolución de conflictos parciales y circunstanciales cada vez que queda alguna escoba en la Araucanía o al Mapu, pero que si no hablamos de los temas de fondo vamos a seguir teniendo este problema hacia futuro. Y ahí yo creo que hay un problema, o sea, que el Estado podría tomar la iniciativa en un montón de dimensiones, partiendo por la desmilitarización de la zona, partiendo por sentarse a conversar con las comunidades ligadas al Machi Celestino, y también con entregar señales claras. O sea, no puede ser que lleguen los camioneros con un discurso de terrorismo, le den un ultimátum al gobierno, y el gobierno finalmente le pone la ley del camionero. O sea, hace una ley con el nombre del camionero, haciendo alusión como a lo que además han sido las leyes con nombre en general, en casos súper trágicos, que en el fondo da cuenta de a quién responde y a quién no, con quién está más dispuesto a ceder y con quién no. Y ahí, finalmente, yo creo que en ese sentido, como tú bien lo decías, Felipe, al principio, tenemos una oportunidad histórica también a propósito del proceso constituyente para poder poner estos temas sobre la mesa, para poder poner el tema, por ejemplo, de un Estado plurinacional, que vaya del reconocimiento no solo de la existencia de los pueblos originarios, no solo respecto de una multiculturalidad, sino de una plurinacionalidad, y que podamos ir, digamos, avanzando en todo lo que tiene que ver con territorio, con las tierras del pueblo mapuche que fueron usurpadas en su momento, y también con entregar cierta autonomía para el reconocimiento efectivo de los pueblos originarios. Y ojo que acá, y con esto termino, lo vemos respecto del pueblo mapuche en particular, en parte porque también son mayoritarios dentro de los pueblos originarios, pero aquí tenemos pueblos originarios a lo largo de todo el territorio chileno. Entonces también hay que ver el tema más allá de eso, porque efectivamente estamos muy en deuda en general con los pueblos originarios del territorio.
Oye, a ver, yo creo, y permítanme en esta aventurar una cierta opinión, no una cierta una opinión, en definitiva, porque la necesidad de diálogo, de enfrentar el tema de fondo, de reparar deuda histórica, de entender de que el Estado chileno tenía una relación inapropiada y muy violenta con los pueblos originarios, etcétera, 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 es indesmentible, no hay cómo evadirlo, quienes quieran evadirlo. Pero lo que llama la atención es por qué no hemos podido nunca entrar a dar esas soluciones y hacer esos debates. Fíjate que sin ir muy lejos, lo intentó Francisco Huenchumilla siendo intendente en el gobierno de Bachelet II y terminó fuera de la intendencia Francisco Huenchumilla. Hoy día senador por la misma zona. No hay que olvidar que esa zona electoralmente es una zona donde la derecha tiene una mayoría muy sustantiva y que la ha mantenido durante mucho tiempo. Entonces también hay una cosa de mirar el sector. Pero la pregunta que me he hecho y que les planteo, que les pongo sobre la mesa, es ¿qué hace? ¿Cuáles son las razones de fondo que hace que esta solución, que es tan obvia finalmente, sea tan difícil? Hay razones económicas, está ahí sobre la mesa. Yo creo que hay un tema, y tú lo insinuabas también con Tansy y Tomás también, hay un tema de fondo de la estructura de nuestra sociedad, de nuestro racismo, de nuestro clasismo, de la consideración de inferioridad de estos pueblos, incluso con los sectores populares chilenos, por decirlo de alguna manera, de una educación que nos formó en esa lógica del indio flojo, del indio curado, del indio violento, etcétera. Y eso yo creo que no lo hemos superado. Y agrégale a eso que a los territorios que se les quitaron a los mapuches, instalaron personas que fueron traídas ahí, que no tienen ninguna responsabilidad en haber sido traídas ahí, y que hoy día se sienten como parte de ese territorio también. Entonces, ¿cómo le damos salida? ¿Por qué lo hemos hecho tan mal? ¿Por qué? ¿Cómo superamos lo que a mi juicio es el problema de fondo, que es cultural, de la estructura de la sociedad chilena que es racista, que es clasista y que ha mirado a los pueblos originarios como pueblos inferiores durante mucho tiempo y así lo creamos? Y yo tengo la sensación de que muchas veces quieren más, que hay también, tú también lo decías, Constanza, en un momento, hay un cierto fetichismo también respecto de la causa mapuche, que yo no sé si están de fondo muchas veces, si no es una bandera más que tú unes a muchas otras, y si hay una comprensión profunda del valor que tiene una nación que tiene pueblos distintos, o de un Estado que es plurinacional. No sé, tengo mucho más dudas respecto de la capacidad que tengamos como sociedad de hacerse cargo de verdad de este tema, porque las soluciones son evidentes, son de diálogo, son de incorporación, son de reconocimiento, etc. Pero no hemos podido hacerlo con gobiernos de muy distintos signos y a lo largo de casi dos siglos. No hemos podido. Don Tomás, ¿si hay algo más que agregar
en ese escenario yo debo decir que soy pesimista, porque estamos en un ciclo electoral, entonces estas cosas van a polarizarse por sus intereses políticos inmediatos. En ese sentido no veo en el futuro próximo, por decirlo así, algo que pueda cambiar la situación de fondo, como los planteamientos que tú estás haciendo, Felipe. Porque estamos en un ciclo electoral y esto se va a polarizar y los intereses político-partidistas de lado y lado van a primar en la zona. Entonces va a ser una disputa de ambiente mucho más electoral, más político-electoral, y en ese escenario va a pasar a segundo plano, digamos, el proceso. Que eso es lo que, por eso te digo, tengo una mirada pesimista ahí. Ahora, tú tocas muchos temas que son relevantes, uno puede decir, desde el punto de vista político, ¿por qué la derecha gana ahí? Yo creo que básicamente porque en el siglo XX la izquierda, o una doctrina de la izquierda, no le interesaban los pueblos originarios, todo lo contrario, digamos, los dejaba afuera. La teoría marxista, voy a decir, del siglo XX, dejaba afuera los pueblos originarios, no eran considerados. Porque no estaban en la lucha de clases, pues era un sector distinto. Y le dejó un espacio donde la derecha ha ido construyendo y se insertó ahí. Primero el radicalismo y la derecha tuvieron fuerte presencia electoral en la zona. Y eso se ha mantenido en el tiempo. También me pregunto, bajo la dictadura, Pinochet, más allá de la represión, de todo lo que uno pueda argumentar, pero Pinochet mantuvo y sacó fue la única región que ganó el plebiscito, por ejemplo. Fue una cuestión distinta, ¿no? Quizás ha sido porque, yo tengo ahí una explicación, quizás porque los militares eran parte de la mayoría de los pueblos, había regimiento en casi todos los pueblos de Chile, cuestión que hoy día ya no existe. Quizás eso haya sido un punto. Pero más allá... yo creo que, claro, hay cuestiones culturales que son profundas, y los cambios culturales no son de un día para otro, requieren de mayor espacio. Pero, por ejemplo, se ha avanzado, estaba pensando en Isla de Pascua, se ha avanzado, hay un estatuto especial, hay ciertos avances importantes, por ejemplo, con Isla de Pascua, que podrían ser replicados de cierta manera, ¿no es cierto?, a otros pueblos originarios, en este caso al pueblo mapuche. Pero creo que ahí lamentablemente yo en el corto plazo no veo, soy partidario de entrar el diálogo y que traspase, pero lo veo dificultoso por los problemas, no los problemas, por el ciclo electoral que enfrentamos hasta noviembre del año 2021, porque cada uno va a querer sacar alguna ventaja política en esa zona. Y yo creo que ahí va a estar, ahí va a estar cruzada este escenario. Y hay un tema de violencia en el fondo, porque la violencia hemos visto, por una parte, atentados, y este germen de violencia, que los ciudadanos salgan a la calle, si esta cuestión, eso a mí me parece muy, muy peligroso, más allá de lo que sucedió. Cuando ya se enfrentan los ciudadanos entre sí, es porque el Estado ya no existe ahí. O sea, estoy haciendo aquí, hay una anomia, me refiero al mirado desde lejos, y esa mecha, si no tiene consecuencias, bueno, otros grupos podrán aparecer. Y eso sí que sería muy dañino, porque vamos a ver enfrentado a la población entre sí.
O sea, yo le sumaría lo que dice Tomás, que también hay, o sea, aquí también hay un tema de intereses económicos. O sea, no olvidemos quiénes están en la zona y quiénes son también principalmente quienes se han, digamos, beneficiado de la usurpación de tierras mapuche. Y son las forestales, son un par de familias, de las más ricas de Chile también. Entonces, evidentemente, abrir el diálogo en los términos en que el pueblo mapuche también ha propuesto abrir el diálogo, que en el fondo tiene que ver con las tierras y con el territorio, significa enfrentar intereses. Y ahí la pregunta es si, o sea, y ahí la pregunta es, bueno, ¿por qué ningún gobierno durante todo durante los últimos 30 años ha sido capaz de enfrentarse, digamos, a esos intereses y a tratar de regularlos, a tratar de efectivamente enfrentarse, yo creo, finalmente? Y ahí yo creo que en ese sentido también hay una deuda muy, muy profunda, porque no estamos hablando solo de utilización de tierras por parte de estas grandes empresas, estamos hablando también de, por ejemplo, el uso del agua que hacen las empresas y las forestales cuando no hay una regulación o cuando se salta la regulación respecto a reforestación. Entonces, en la medida en que se van secando los territorios alrededor, digamos, de estas grandes forestales, también se va afectando a las comunidades mapuches que van quedando en esas tierras y que finalmente, por la falta de capacidad de cultivo propio, terminan expulsadas, digamos, hacia la ciudad, y eso también termina siendo una forma de exterminación, digamos, de la cultura mapuche en términos modernos, que ya no es, digamos, a punta de fusiles, sino a punta de, digamos, de fragmentar, digamos, y culturalizar, por decirlo de alguna manera, en términos chilenos, a los pueblos a las comunidades mapuche. Entonces yo creo que si efectivamente queremos resolver ese tema, tenemos que también poner quiénes son los que hoy día están usando los territorios mapuche. Y eso significa pararse de frente a los grandes poderes económicos que están vigentes en todo el país, pero que están particularmente vigentes también en la región del Hualmapu. Y lo otro es que también, como decía al principio, yo creo que la otra dimensión del problema, aparte de los poderes económicos que operan en la región, tiene que ver también con un Estado que ha sido en general muy reacio a distribuir el poder. O sea, no es solo un sistema político hiperpresidencialista que hemos visto, o sea, que hemos conversado anteriormente, es también un país profundamente centralista, donde no le entrega, digamos, casi ningún tipo de poder y autonomía a sus propias regiones en un país tan largo como el nuestro. Entonces también la idea de entregar cierta autonomía a un pueblo, nación, que está, digamos, dentro del territorio, yo creo que también parece, digamos, genera mucha resistencia para las élites tradicionales. Pero ahí no olvidar que tenemos experiencias, yo diría también exitosas, o digamos, a nivel internacional, donde la plurinacionalidad hoy día significa un piso mínimo y en ningún caso, digamos, una posición extrema. Y yo creo que de ahí hay que también agarrarse para poder abrir los debates. Y yo entiendo el pesimismo de Tomás, digamos, respecto del escenario electoral y cómo eso muchas veces termina opacando opacando los debates más de fondo, pero también yo le pongo una pizquita de esperanza en que también creo que estamos abriendo un ciclo político, que es distinto, y que se están abriendo estas discusiones, y que creo que también, a propósito de la discusión constituyente, yo creo que podemos ir construyendo la posibilidad de efectivamente un Chile en el que tengamos una convivencia fraterna y de reconocimiento entre los pueblos que habitamos. Y creo que ahí es algo en lo que yo espero que los distintos sectores políticos estén dispuestos también a hablar, porque aquí estamos hablando de la posibilidad de convivencia para los próximos, qué sé yo, 30 años. Y no podemos seguir esperando o no podemos seguir dejando pendiente el tema de nuestros pueblos originarios como lo hemos hecho hasta ahora.
Quedémonos antes.
No, solo de acuerdo con la constancia, el proceso constituyente como pacto social abre ahí un diálogo importante. Eso es, para no quedarme tan pesimista, creo que ahí hay un punto muy, muy objetivo y muy, muy importante. O sea, hay que tomarse en
serio. Que lo tocaremos.
Hay que tomar
lo tocaremos en la segunda parte del programa, ¿eh? Para hablar de eso, pero quedémonos con el optimismo de la constancia, pero yo también me quedo con la preocupación tuya, Tomás, de los grupos enfrentados, ¿no? Yo creo que ahí los niveles de violencia de pequeños grupos, pero que son pequeños grupos que pueden incendiar la pradera mucho más de lo que ya más o menos está. Pero en fin, les propongo que hagamos una pausa y después volvemos a conversar todo de lo constituyente, de lo que está pasando en él. Se reunieron por Zoom todos los de oposición, ¿eh? Se veían bonitos ahí detrás de las pantallas. La pregunta es si resiste una reunión con todos de verdad.
En la vida real.
Contestémosla después. El Zoom es un buen mediador, aparentemente. Veamos qué pasa en la segunda parte. Vamos y volvemos en Política en Vivo. Gracias, don Tomás. Estamos ya de vuelta en Política en Vivo, conversando con Tomás Duval, con Constanza Schoenhout. A ver, antes de meternos al tema constituyente, a cómo va el proceso, digamos, con el CERVEL, con el Parlamento, con el gobierno, etcétera. Hoy día se presentó la indicación del gobierno, va a darle una pasadita nomás, de la reforma que se pretende que se haga en términos de reducción parlamentaria. La verdad es que termina en términos de reducción parlamentaria era algo relativamente menor, es decir, los senadores quedan igual y los diputados bajarían de 155 a 134, si no me equivoco. Tomás, tienes las cifras tú más claritas, ¿no es cierto? Pero está bien, eso sí, es. Son 19 eso. Senadores.
Son 50 senadores y 134 diputados.
Eso. O sea, que una reducción... Y lo otro es que para poder ser electo tú tienes que sacar al menos el 3% de la votación. Con esta cosa de ponerle nombre a las leyes, la ley 1%, no contra el 1%. Bueno, en fin. Es más episódico esto que real, me da la sensación. Yo creo, bueno, lo hemos conversado, Tomás, yo creo que tienes esa mirada tú también, de que tiene más fines de debate o de molestar, de meter un poquito el dedo en el ojo, que de hacer una reforma de verdad.
Sí, yo creo que está no tiene un sentido de hacer una reforma completa, ni mucho más, digamos. Creo que es un hecho político marcado, dado la popularidad que tiene el reducir el número de parlamentarios. Yo creo que con esa medida lo que se está haciendo es los propios políticos se desprestigian todavía más, porque están haciendo un doble lectura, digamos. ¿Ah? La ciudadanía está de acuerdo en que haya menos parlamentarios, es decir, los políticos también estamos de acuerdo. Con ese sentido, con esa lógica, uno podría llegar a extremar que las elecciones son muy caras, entonces no las hagamos, porque también son muy caras las elecciones, tienen un costo mayor. Pero sin duda es un...
Bueno, la UDI ya lo planteó de bajar una posible asamblea porque era cara.
Sí, pero yo creo que ahí va con otro sentido político distinto. Sí. Yo creo que esto tiene esa de colocar a la, de tratar de sacar el pizarrón a la oposición en este sentido, con una fórmula que aparece más popular que impopular. Creo que ese es el sentido que tiene. Ahora, los alcances es evidente que es muy difícil que la reforma avance en ese sentido, más encima tenemos un proceso constituyente y tenemos elecciones prontamente, entonces tenemos que tener reglas más o menos claras. Y sobre el límite, es un absurdo, es no entender el sistema electoral chileno, básicamente es eso, digamos. Hay múltiples situaciones que se pueden dar y que son, no tienen que ver con que alguien saque un voto o dos votos. Ese no es un tema, digamos. Se vota por, aquí son conjuntos, digamos, no voy a entrar en la explicación del sistema, pero el no entenderlo, digamos, cómo funciona, digamos. Se pueden dar muchas más inequidades de las que a lo mejor están pensando con el 3%. Pero sin duda yo creo que es más bien una maniobra política producto de que ya estamos en un escenario de campaña, ¿no? Creo que por ahí apunta, digamos, a ese escenario. Sin una evaluación previa si el sistema ha funcionado, porque todavía no se completa el Senado, es decir, no ha habido una evaluación que uno puede decir racional y crítica que demuestre aquello. Hay evidentes distorsiones en la composición de los actuales hoy 155 diputados, distorsiones en algunos distritos, no en todos, pero eso se puede corregir, básicamente hay una ley y el CERVEL lo podrá corregir después de 10 años, es decir, existen los mecanismos, a eso me refiero.
Yo solo quiero llamar la atención en que, valga la redundancia, me llama la atención de que sea el gobierno el que impulse esto y no parlamentario de un sector, digamos. Compromete al gobierno completamente. Eso me parece que le pone un puntito, ¿no?, al asunto.
Es que eso está en coherencia con lo que anunció el presidente Piñera.
Es verdad,
en la cuenta del año 2019. Sí. El año 2019, en medio de la cuenta pública, le anunció la rebaja a 120, ¿sí? Y se produjo una ovación en el Congreso respecto a eso. Yo creo que tiene coherencia desde esa posición que sea el gobierno que lo levante, ¿no? Apoyado por algunos parlamentarios de Chile Vamos.
¿Constanza?
Sí, A ver, yo creo que primero leer las intenciones detrás. Yo no creo que, no veo en esta iniciativa un debate honesto respecto de cuál es el mejor sistema político. Veo, digamos, un esfuerzo por aprovechar, digamos, las encuestas que hablan de la mala evaluación del Congreso para efectos de poner en debate una discusión que tiene otros tintes y que no tiene que ver, como lo dice Tomás, respecto de la ciudadanía está enojada con los parlamentarios, entonces eliminemos parlamentarios. Yo creo que esa es la discusión opaca que hay detrás. Y efectivamente yo creo que cuando tengamos el proceso, cuando estemos discutiendo la nueva constitución, vamos a discutir de nuevo sobre el sistema político. Y ahí yo creo que entran preguntas respecto de, por ejemplo, cómo se construye una democracia cada vez más representativa en términos de sus órganos representativos, cómo significa o cómo lo es el Congreso. Y ahí una discusión importante es, por ejemplo, plantearse cuál es la proporción de parlamentarios que tenemos por población de habitantes. Chile es uno de los que tiene, digamos, a nivel comparado, uno de los países que, digamos, que mayor distancia tiene entre el número de parlamentarios por población, por el número de habitantes, digamos, y de hecho lo es menos ahora que lo que era, por ejemplo, en los años 70. Entonces, uno también se pregunta cómo se puede mejorar la labor parlamentaria, sobre todo en algo que yo creo que siempre queda medio dejado de lado, que es la pega territorial, que es la pega de vinculación con el territorio que cada quien representa. ¿Cómo se mejora ese trabajo con menos parlamentarios? Cuando uno solo ve que los parlamentarios están en la Cámara, digamos, y discuten leyes y dicen a veces, y tenemos parlamentarios buenos, malos, que nos gustan, no nos gustan, efectivamente es más fácil caer en la discusión de ¡ay, ojalá se vayan todos los que me caen mal! Pero cuando hablamos de mejorar la democracia y de darle mayor representación, también tenemos que ver las distintas labores que hacen y cómo vamos mejorando ese sistema. Y yo creo que ese debate no está puesto sobre la mesa cuando simplemente se discute disminuir los parlamentarios. A mí me gustaría que diéramos esa discusión, porque también yo trabajé un año en el Congreso como jefa de gabinete y me di cuenta de cómo hay muchos parlamentarios que no hacen pega territorial, que no tienen buena pega, digamos, de asesoría, que no responden, digamos, todos los correos que le llegan de la ciudadanía, a diferencia de otros que sí hacíamos esa pega. Y yo creo que si todos los parlamentarios pudiesen tener, digamos, un estándar de cumplimiento, no solo respecto a asistencia a la Cámara, sino, por ejemplo, a través de rendición de cuenta y transparencia a sus territorios, también estaríamos mejorando la democracia. Y esa es la discusión que a mí me gustaría dar, pero que creo efectivamente es una discusión que tiene que darse en el proceso constituyente, al calor también de un cambio del sistema político, que lo hemos conversado también, a un sistema menos presidencialista, con mayor capacidad de democracia, no solo representativa, sino también participativa. Y por tanto, creo que es una discusión que efectivamente, como dice Tomás, intenta sacar al pizarrón a la oposición para que parezca defendiendo algo en contra de la ciudadanía, como es mantener el número de parlamentarios. Y yo diría, ojo, creo que esos impulsos, digamos, del gobierno no le hacen bien a la democracia. Y creo que es momento también, sobre todo ante la crisis de representación y la crisis política que tenemos en Chile, de tratar de ponerle sustancia al debate y de no confundir tampoco la ciudadanía con proyectos de ley que parecen escuchar a la gente, pero hoy día yo lo que veo, a propósito del estallido social, a propósito de los últimos 10 años de movilización social, es que lo que se pide es más democracia, es más apertura. No venganza, digamos, y que eliminemos cada vez más o cercenemos cada vez más el sistema político.
Oye, déjeme darles dos datos que no tienen mucho que ver con... O sea, todo tiene que ver, pero que son un poquito anexos. Uno es que... preocupantemente Ñuñoa dobló el número de contagiados hoy día, la comuna de Ñuñoa. Y hay otras que también subieron, ¿eh? el propio ministro del Interior, yo creo que el ministro París lo ha hecho bastante bien, está en un terreno muy complejo, que es un desconfinamiento lento, difícil, ¿eh? Y con variables complejas, en fin, pero... él mismo reconoce que ahí hay que poner mucha atención, ojalá que esto no signifique retroceder en el proceso, y que alguna vez le toque Recoleta para que la pobre Constanza pueda salir sin tener que pedir permiso, porque ya estás grande para pedir permiso para salir de tu casa, yo.
Sí. Me costó mucho mi independencia, para esta situación.
A mí, fíjate, como que esta mañana tomé conciencia, tuve que salir a unas cuestiones, estaba haciendo el permiso, y de repente digo, estoy pidiendo permiso para salir. Tengo más de 30 años, muchos más, pero ¿para qué vamos a ponernos tan precisos?
Más de 15 también.
No, pero los 15 por último, ya, está bien, pero después de los 30. No, yo ya soy jubilado y tengo que pedir permiso para salir, es mucho, es muy raro esto. Pero bueno, una señal preocupante lo de Ñuñoa, ojalá que no sea más que una alerta. Y contemos que hoy día, a propósito de parlamentario, hoy día el Tribunal Constitucional recibió los alegatos de la posible destitución del diputado Hugo Gutiérrez, del Partido Comunista. Si ustedes recordarán esto, una presentación que hicieron otros parlamentarios a propósito de unos dibujos que él subió, de un dibujo, un niño que le disparaba al presidente, en fin, y que le dio, bueno, una serie de cuestiones de ese tipo, que es un debate bien complejo, se escucharon los alegatos, pero el fallo, si es que lo hay, porque también el tribunal podría señalar que no está en condiciones de revisar el tema, se va a conocer seguramente en unos días más. Eso ocurrió durante esta mañana. Oye, hubo una reunión de toda la oposición, prácticamente toda. Faltó alguien que representara al Partido Comunista, pero sin embargo el propio Partido Comunista dijo que estaban sus compañeros de comando, por lo tanto que era el Partido Regionalista Verde y el PRO, y por lo tanto de alguna manera se había representado en la reunión, en fin, y qué sé. No estuvieron los humanistas, ¿sí? que están ajenos al tema de reunirse en este, pero sí hubo un conjunto de partidos desde el Frente Amplio, que estuvieron casi todos, excepto el Partido Humanista, creo que el único que se restó, no sé si otro más, Constanza.
El Partido Humanista ya no es del Frente Amplio, eso sí.
Ah, tienes toda la razón, perdón. Disculpe usted. El Partido Humanista es una realidad paralela de hace muchos años. En fin, es una realidad humanista. Pero estaba prácticamente todo el arco opositor, llegaron al acuerdo de tener apoderados conjuntos, llegaron a algunos acuerdos, pero también aparecieron otras discrepancias, etc. ¿Cómo ven ustedes la posibilidad de que la oposición se aglutine en torno a esto y que sea el plebiscito una plataforma que permita avanzar en una propuesta más amplia, incluso de gobernabilidad futura, etcétera? En eso les pido más bien un análisis más, menos partidario y mucho más político nomás, o sea, como analista. Es lo que se puede, como diría don Patricio, en la medida de lo posible.
Yo creo que, a ver, yo creo que hay una, que parte, esta articulación tiene que ver con un escenario particular, que es la urgencia de tomar las medidas administrativas, legislativas, económicas, de todo tipo, para efectos de asegurar un plebiscito seguro que además facilite una amplia participación ciudadana. Y creo que en eso, efectivamente, el sistema político ha estado corto, ha estado lento para efecto de tomar esas medidas, y le ha dado espacio, por tanto, también a sectores de la derecha, principalmente del rechazo, que apuntan a postergar, suspender, modificar el plebiscito de octubre. Eso es parte de la iniciativa legislativa, a mi opinión, bastante vergonzosa, de parte de la UDI, por ejemplo, respecto de cambiar la papeleta por motivos, comillas, económicos, que como bien decía un analista, la escuchaba hace unos días atrás, decía, bueno, las papeletas ya están impresas, entonces habría que gastar la plata que se quieren ahorrar para efectos de cambiar la papeleta, entonces evidentemente ahí no es, digamos, el tema económico el que se pone sobre la mesa, sino un intento por amenazar el plebiscito de octubre. Y yo creo que ahí todas las fuerzas, no solo de la oposición política con representación parlamentaria, sino todas las fuerzas ciudadanas, sociales, políticas, con representación o no representación, tienen que estar juntas empujando que el plebiscito de octubre se pueda hacer, y por tanto que desde ya se estén tomando las medidas sanitarias y políticas necesarias para que eso ocurra. Y yo creo que ese es el espíritu que hoy día mueve a los distintos partidos de oposición, a los distintos comandos, digamos, por el apruebo, de articularse y trabajar en conjunto. Ahora, yo creo que efectivamente esta capacidad de debate sobre los puntos que tenemos en común tiene que ser un esfuerzo permanente de las fuerzas que están por los cambios en Chile. Y ahí vamos a encontrar puntos en común y puntos disidentes. Y en torno a esos puntos en común vamos a ir construyendo estrategias que pueden ser coyunturales, tácticas o de mayor largo plazo. Y hay otras en las que vamos a tener diferencia y vamos a tener que discutirlas en el ámbito de lo público, de cara a la ciudadanía, construyendo las mayorías que sean necesarias. Yo creo que eso tiene que ser, de alguna manera, el escenario que se promueva desde los sectores de oposición hacia el escenario político que se abre. Me imagino que no va a ser un escenario fácil, porque los debates y las diferencias, porque aquí tenemos partidos de oposición que se han conformado en oposición, primero, a los 30 años de gobierno de la Concertación. Entonces también ahí hay una dificultad, digamos, que es histórica y que también es política, en términos de el modelo que han defendido sectores de la ex-Concertación. Pero también creo que hay un escenario político que de alguna manera quiebra también con las diferencias tradicionales que habían en el momento, en el proceso de la transición, y que hoy día, efectivamente, yo veo que en la medida en que Chile corre el cerco, digamos, de la discusión de lo posible, corre el sentido común también hacia uno de más democracia, más derechos, más distribución de poder, también los partidos políticos han corrido, y yo creo que ahí hay una discusión interesante que dar, y creo también que los partidos que fueron gobierno de oposición, de la ex-Concertación, de la ex-Nueva Mayoría, también tienen un rol fundamental en dejar claro cuál es el programa y el proyecto político que quieren impulsar para Chile, para ver dónde están los puntos de acuerdo y dónde no. Y en base a eso ir construyendo estrategias que puedan hacer, permitir hacer avanzar las transformaciones por las que muchos estamos abogando.
Don Tomás, ¿cómo lo ves tú esta oposición? ¿Tiene posibilidad de proyectar un poco más allá de los acuerdos que se empiezan a insinuar recién en torno al plebiscito?
Yo creo que en el escenario actual la oposición busca subirse al posible triunfo del apruebo con una lentitud muy abismante desde mi punto de vista, digamos. El problema está en que el escenario del plebiscito cambió, ya no es abril, es octubre. Entonces han surgido candidaturas presidenciales, parlamentarias, otros intereses políticos dentro de la propia oposición, que hace mucho más complejo el escenario de un plebiscito mucho más puro como el que se podría haber pensado en abril. Creo que desde ese punto de vista hay ahí una complejidad en la cual las fuerzas de oposición, como en parte Constanza lo dice, no son todas iguales, hay distintas oposiciones, y por lo tanto creo que ahí es más bien encabezar un proceso motivando una participación, pero yo no veo que de ahí salga una plataforma, lo veo muy complejo por los distintos intereses que están. Solo piensen en los problemas que ha producido en la oposición la candidatura de Jaue. Hay diferentes tensiones dentro de la propia oposición por esta posible candidatura del alcalde de Recoleta. No quiero decir que sea candidato, pero es un hombre que está marcando las encuestas y podría serlo, digamos. Desde ese punto de vista, yo creo que más bien es una forma en la cual tiene como objetivo alimentar la participación del plebiscito, más que darle los contenidos y las fuerzas que se requieren. Y yo creo que en ese sentido puede ser positivo. Pero noto en general con el proceso constituyente una cierta muy bajo perfil todavía de lo que será el plebiscito de octubre. Hoy día no sabemos la ley de financiamiento. No tenemos claro las cuotas de los pueblos originarios, ya que hablábamos de la Araucanía en la parte anterior. No sabemos cómo se va a hacer aquello, es decir, todavía no tenemos claridad respecto a eso. Creo que hay muchas cosas que todavía no están claras. Se le dio facultades al CERVEL para que una ley en trámite, ¿no es cierto?, que espero que salga, debiera salir del Congreso de esta semana, facultades para las mesas, para el etcétera. Creo que los procedimientos tampoco todavía están muy claros, digamos, en ciertas circunstancias. Sabemos que va a haber plebiscito, las formas y procedimientos aún no los tenemos claros, y eso también dificulta. Por eso digo que va en un tránsito muy lento y donde tampoco el oficialismo muestra demasiado interés en aquello. Entonces, ha habido una lentitud. Sí debo decir que me parece, y aquí hay una cuestión interesante, creo que la decisión sobre el plebiscito ya está tomada. Mi impresión es que la ciudadanía ya tiene tomada la decisión respecto al plebiscito. En el sentido de que si uno mira los estudios de opinión, cualquiera sea, uno muestra 70-30 casi sin moverse entre el apruebo y el rechazo. Desde marzo hasta hoy día, digamos, estamos a mediados de agosto. Eso sugiere que de alguna manera ya la ciudadanía tomó posiciones respecto al acto, al plebiscito. Por lo tanto, ese porcentaje, desde mi perspectiva, puede cambiar muy poco. A un lado o al otro, podría cambiar muy, muy poco. Lo que importa detrás de eso es la participación. Ahí donde está el eje central. Y yo creo que ahí todavía... Por las propias condiciones de la pandemia también, si la ciudadanía también tiene otras dificultades, ¿no? Como de alguna manera se expresan, la pandemia nos produce, pueden haber los rebrotes, ya lo estamos viendo en ciertas comunas, y pueden haber retrocesos, o sea, países que se vanagloriaban de no tener, como Nueva Zelanda, volvieron atrás de nuevo por lo mismo. Entonces creo que todo eso hace también que la ciudad, y más encima las altas cifras de desempleo, no es menor, digamos, una encuesta de la Católica ayer hacía mención que eran 2.700.000 personas, digamos, es una cantidad enorme de desempleados. Entonces todo eso hace que en este escenario, claro, la intención de las fuerzas opositoras yo no lo veo más que con un sentido de participación, pero veo un escenario plebiscito muy, muy débil. Y retomando lo anterior, muy débil en cuanto a porque no está resuelto lo principal, Y por otra parte, yo creo que la ciudadanía tomó ya posición. Entonces, básicamente es la participación lo que va a ser esencial, desde mi perspectiva.
Pero en ese sentido, Tomás, estando, yo creo que estamos los tres de acuerdo en que los números de van a ser más o menos los que tú señalas. Uno, es muy difícil imaginarse una cosa muy distinta. Pero efectivamente, si vota el 50% o vota el 70% de la población, por Dios, ¿qué hace diferencia? Y ahí es donde a mí me llama la atención la falta de, es una palabra que me carga, porque la encuentro media suticona, pero la falta de ética que hay detrás, desde la oposición. Yo entiendo que el gobierno y que buena parte de la derecha quiere deslavar esto y que, a mi juicio, es una estrategia absolutamente equivocada. Yo creo que el gobierno se perdió la oportunidad de legitimarse infinitamente si hubiera sido el gran líder del proceso del plebiscito, pero en fin, optó por otra cosa, pero ya es otro debate. Pero a mí me llama la atención lo deslavado que es el discurso opositor, el darle a este plebiscito, con todas las complicaciones que tú señalas, Tomás, y precisamente por todas esas complicaciones, darle la relevancia que tiene. Este es un acto inédito en la historia de Chile. Es la primera vez que los ciudadanos y las ciudadanas están convocados a decidir algo tan trascendental. Y a lo mejor elegir una, y posteriormente elegir una asamblea que redacte una nueva constitución. Ese es un hecho, en un par de veces lo hemos dicho, es al mismo tiempo que es tremendamente republicano, es muy subversivo. Nunca ha habido una decisión. Entonces, es la subversión republicana la que está sobre la mesa. Y a mí me llama mucho la atención esta. Tú, claro, no tenemos que preocuparnos, que el presidio se haga, que sea seguro, pero por favor. Estamos en un momento que puede ser notable en nuestra historia, y los más interesados como que están a media en el cuento. Yo no sé si lo ves parecido tú con Tazo, a lo mejor yo estoy muy equivocado. Producto de la pandemia que me tienen encerrado, veo las cosas nubladas, qué sé yo.
O sea, yo creo que la pandemia cumple un rol en el que no se están expresando todas las voces y con la determinación y fuerza que debiese expresarse por el plebiscito. Yo lo veo en mi grupo de WhatsApp, lo veo en las conversaciones, digamos, con distintas personas, por Zoom, por supuesto. Lo veo en las ganas de manifestación y de expresión que existe, y cómo también desde las propias organizaciones sociales hay un esfuerzo por no salir a la calle, por cuidar el plebiscito. Y cuidar el plebiscito hoy día es guardarse, es quedarse en casa, es no exponerse. Y en ese sentido creo que hay, yo lo veo al menos como que hay una fuerza colectiva que no puede expresarse todavía. Pero la siento, la veo ahí, la veo latente. Y veo cómo se organizan millones de live por Instagram, por Facebook, por Zoom. Iniciativas radiales locales, foros virtuales de todo tipo, y en general todos son como qué es lo que viene para el proceso constituyente, cómo se construye una constitución feminista, cómo construimos Estado plurinacional. O sea, veo una ciudadanía súper activa en cuestiones que antes no las veía tanto, y creo que hay una intención de ocupar este momento para formarse, para entender más, y siempre con la mirada puesta en el plebiscito. Ahora, creo que efectivamente los partidos políticos han estado medio, ahora que lo dices, quizás es cierto, han estado medio deslavados en algún sentido. Pero creo que también tiene que ver con que estamos en un escenario político que está medio barroso. O sea, las discusiones que se dan, las iniciativas legales, las situaciones, digamos, que hemos vivido el último tiempo a propósito del Walmapu, a propósito del caso Ámbar, del caso Antonio, o sea, está muy, muy cargado, yo también creo, el escenario político, que hace que tengamos que hablar de mil cosas al mismo tiempo, y ahí quizás también falta espacio para hablar de cómo el proceso constituyente constituye, valga la redundancia, soluciones a los problemas que estamos viviendo hoy día, un paso hacia las soluciones que estamos viviendo. Y ahí yo creo que quizás sí hay una pega más que hacer, pero al menos a mí me deja tranquila, como que siento la fuerza subterránea de la gente por el plebiscito y por el proceso constituyente, y creo que a eso hay que tratar de darle más espacio en el escenario público.
Tomás, nos queda un minuto. Yo no sé si lo quieres ocupar en el tema constituyente. Les quedo debiendo el minuto de libertad, pero queda un minuto, Tomás, para ti.
Yo solo reiterar, yo creo que la disputa en la oposición no tiene claro cómo subirse a ese, entre comillas, 70% que muestran las encuestas. ¿Quién va a conducir esa fuerza política? Yo creo que ahí hay un tema que no está resuelto. Sí. Y que las fuerzas políticas están luchando por tratar de conducir a ese capital político. Y yo creo que ahí está el problema de la oposición. Por eso está mirándose sin mucha animosidad, salvo en temas de participación. Yo creo que ahí hay un tema todavía no resuelto y que va a ser muy complejo para el plebiscito, digamos.
Querida Constanza Schonhaut, querido Tomás Duval, como siempre un placer compartir el programa con ustedes, mucho gusto de verlos, aunque sea de esta manera virtual y de escucharlos. Que tengan un muy buen fin de semana, pues.
Muchas gracias, un saludo a todos y todas.
Muchas gracias, saludos a todos y a todas.
Con ustedes, por supuesto, con Constanza y con Tomás nos reencontraremos el próximo viernes, con ustedes el próximo lunes a las 7 de la tarde, como siempre. Andrea Augusto ha estado esta semana en la producción periodística. Muchas gracias por su esfuerzo y por su dedicación. Alexis Gaete, como siempre, en la puesta al aire. Un gusto. Que tengan buen fin de semana. Buenas noches.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó Política en Vivo. Un análisis de la realidad nacional con panelistas e invitados y la conducción del periodista Felipe Pozo. Producción, Tania González. Dirección, Patricio López. Política en Vivo. Un programa de Radio Universidad de Chile en una transmisión conjunta con las radios que piensan y el diario electrónico diario.uchile.cl.